La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Miqueas 6:4. Y dice así: Porque yo te hice subir a la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Palabra de Dios.
De hecho, el último lugar donde nosotros hubiéramos esperado escuchar de María, de Moisés y de Aarón, es justamente en el libro de Miqueas que nos acaba de leer Anita en esta mañana. Y yo, antes de empezar, quiero decirles que algunos nombres que aparecen acá son nombres que muchos de ustedes tienen, pero que no tienen ninguna referencia a ninguno de las personas que están acá, sino que vamos a usar algunos de esos nombres en forma genérica para envolver algunos elementos que creo que son importantes para el estudio de esta mañana. Déjenme que lo vuelva a leer el texto porque nos va a dar una idea. Yo fui quien te sacó de Egipto, dice Dios, quien te libró de la tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam o María para que te dirigieran. Saben, aquí tenemos todo un equipo familiar, ¿no es cierto? En primer lugar tenemos a Moisés, un tremendo administrador, un gran profeta, un legislador. Tenemos a Aarón, que fue el sumo sacerdote y del cual todos sus hijos luego quedaron. Perdón. Perdonen la interrupción. Miriam fue una profetisa, y de manera tal que Aarón y Miriam o María eran mayores que Moisés. Nosotros lo sacamos por inferencia, por supuesto. Yo me imagino posiblemente que María era aproximadamente unos tal vez 8 o 9 años mayor que Moisés. Y ella tuvo el privilegio de participar en ese gran ministerio, que fue el ministerio de llevar a ese pueblo a través del desierto. La mejor manera que nosotros tenemos de estudiar un personaje bíblico, como lo hemos hecho los dos sábados anteriores, es sencillamente tomar un aspecto relativo a la vida de esa persona, porque es imposible que tratemos todo. Y yo esta mañana quisiera centrarme en un aspecto de la vida de María, y ese aspecto de la vida de María era su lengua, su lengua. Porque cada vez que nosotros encontramos a María en el relato bíblico, siempre ella está usando su lengua, está hablando, ¿no es cierto? Y es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio grande que tiene todo hombre, toda mujer, ¿no es cierto?, de hablar. Es el privilegio de poder expresarnos, de poder hablar. De esta historia he tomado tres escenas de la vida de María que nos enseñan a nosotros lecciones valiosísimas. En primer lugar, la primera de ellas la encontramos en Éxodo capítulo 2, donde María, que fue la niñera, la que cuidó a ese niño, emplea su lengua, pero emplea su lengua para hacer, para cumplir la voluntad de Dios. Fíjense en Éxodo capítulo 2, verso 1, dice: Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Ahora, en esa época había que tener fe para casarse. Yo me imagino que estos dos eran esclavos judíos en Egipto. No eran los días en que ellos podían decir, mira, oye, vamos a casarnos. No, eran días muy difíciles. muy difíciles porque ellos tenían que saber realmente si era la voluntad de Dios que se casaran o no. ¿Por qué razón? Bueno, porque aunque la mano de Dios estaba sobre ellos, el rey había dado un decreto, y el decreto era que todos los niños varones judíos debían ser exterminados. Y por lo tanto, estos dos se casaron de igual manera. Y dice el versículo 2 de Éxodo 2 que esta mujer concibió un hijo, lo dio a luz, y déjenme que lo lea en Éxodo capítulo 2, versos 3 y 4. Cuando el niño nace, al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó a una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y con resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, que era María, ¿no es cierto?, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Hemos notado nosotros que cada vez que Dios quiere hacer algo grande, Él siempre envía un niño al mundo. Cuando Él quiso liberar a Israel de Egipto, envió a un niño, lo envió a Moisés. Cuando Él, por ejemplo, quiso salvar a Israel de la idolatría, envió también un niño, mandó a Samuel. Cuando Él quiso que el reino marchara como debía marchar, Él envió a otro niño, a David. Y cuando Dios quiso redimir al mundo, envió a otro bebé, envió al Señor Jesucristo, que se anonadó, se hizo nada para nacer como un bebé. Después de todo, este niño fue puesto en una canasta, fue puesto en el río Nilo junto a los juncos que había allí. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué va a suceder con eso? Esta es una de las historias, creo yo, más grandes de la Biblia. Aquí uno puede ver la providencia maravillosa de Dios. Fíjense en Éxodo capítulo 2, versos 5 y 6, dice así: al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Y al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba, dice acá. Aquí vemos lo más débil que puede haber en el mundo, un niño. Y acá vemos lo más débil que un niño puede hacer, llorar, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando un bebé llora, ¿no es cierto?, los corazones se enternecen y la gente se conmueve. Y eso fue lo que sucedió allí, porque el bebé Moisés, que se encontraba llorando, hizo que la princesa se llenara de compasión por él. Y por supuesto, ella misma sabía que ese era un hebreo. Ella misma lo dice allí: este es un niño de los hebreos. Y en ese momento, escuchen bien, en ese momento María abre su boca para hablar. Podemos inmediatamente nosotros darnos cuenta el tipo de personalidad que tenía María. Era una personalidad que ella tomaba control, tomaba poder enseguida, aunque era una niña, 9 años. Ella no era el tipo de persona espectadora, era el tipo de persona que arrebataba, ¿no es cierto? Aquí en Éxodo capítulo 2, verso 7, dice: entonces la hermana del bebé, María, se acercó a la princesa y le hizo una pregunta: ¿quiere que vaya a buscarle una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. En otras palabras, esto es una declaración muy interesante, porque ella asume ya, una criatura de 9 años, ya asume que la princesa se va a quedar con el niño. Elia no dice, bueno, mire, este es mi hermanito y lo hemos puesto acá. No, no, Elia tampoco dice, princesa, ¿quisiera usted tener ese bebé? Nada de eso. Elia supuso y supo cómo usar su lengua en el momento preciso que debía usarla. Y saben, yo he reestudiado el libro de Santiago. Santiago es un libro muy práctico. Cuando ustedes llegan en Santiago al capítulo 3, Santiago habla acerca de la lengua allí. Miren cómo comienza, dice así. No muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de la manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Interesante, ¿no es cierto? Y luego nos da seis imágenes muy, muy curiosas, nosotros no las vamos a ver todas, pero comienza comparándola a la lengua con el freno de un caballo, con ese pedacito de metal que le meten en la boca al caballo, ¿no es cierto?, para usar las riendas. Y también lo compara con el timón de un gran barco. Y dice allí en Santiago capítulo 3, verso 3 y 5, dice, podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Ahora, la lengua es algo pequeño, es verdad, pero la lengua tiene el poder de dirigir, la lengua tiene el poder de matar, la lengua tiene el poder de curar. La lengua es poderosa. Así como un freno en la boca de un caballo domina a ese brioso caballo, y como un timón en un barco tan pequeñito, ese timón domina un inmenso barco, de igual manera la lengua tiene un tremendo poder. Y María dijo, ¿quieres que busque una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjense que hay que tener valor para hacer una cosa así. Y Elia se fue a buscar a su propia madre, o sea, la madre del niño. Y aquí tenemos una niña con una mente tan rápida como una computadora. Elia analizó la situación, vio todo, inmediatamente llegó a una conclusión e hizo lo correcto. Sin darse cuenta, hizo la voluntad de Dios. Si Elia no hubiera dicho esas palabras, Moisés nunca hubiera sido criado como un egipcio y posible muchas cosas no se hubieran producido en el futuro. Pero por sus palabras, ¿no es cierto? La propia madre de Moisés, amparada por la ley, ¿no es cierto?, fue capaz de criar a su propio hijo, mientras que las otras madres hebreas, desgraciadamente, tenían que ver cómo a sus hijos varones los exterminaban. Y saben, esta mujer le enseñó a su hijo Moisés a amar a Dios, a amar a Jehová Dios. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Miriam no hubiera hablado, si María no hubiera hablado? ¿Qué hubiera pasado? Usted podría decir, bueno, pastor, Dios tiene mil maneras, Él se encargaría de la situación. Es verdad, en cierta medida es verdad, pero el mismo Dios que ordena el final es el mismo Dios que también ordena los medios para llegar a ese final, ¿no es cierto? Y si alguna vez nos tocara a nosotros, a mí me tocó esta mañana tener una niña en mis brazos, pero a algunos de nosotros a veces nos toca hacer un poquito de babysitting, estar sentado con los niños, cuidando niños, a veces los padres, a veces. Nosotros nunca sabemos lo que tenemos allí. Puede ser un gran predicador, puede llegar a ser un gran misionero, una gran misionera, un gran autor, una gran autora, puede llegar a ser una persona de bien. Nosotros debemos ser cuidadosos qué le enseñamos a esos niños. María cumplió la voluntad de Dios. Ella habló y las cosas se sucedieron, y eso fue extraordinario. Yo creo que fue Edwards Kimball, que aparece en la pantalla, quien, entrando por la puerta posterior de una zapatería, abrió su boca y comenzó a hablar a un muchachito que estaba allí, que no tenía casi educación, pero le empezó a hablar acerca del Evangelio y se convirtió. Y llegó a ser uno de los evangelistas más grandes que alguna vez existieron en el mundo, ganando miles de personas para el Evangelio. Me refiero al famoso predicador D.L. Moody, ¿no es cierto? Pienso tal vez en ese joven de Inglaterra que estaba enviando una carta para que la escuela de abogados le permitiera entrar porque él quería ser un abogado, y su maestro de escuela dominical, ¿no es cierto?, le dijo: yo siempre pensé que tú serías un buen ministro para Dios. Y este muchacho volvió a su casa y, después de reconsiderarlo, él entró en el ministerio y llegó a ser el famoso predicador John Henry Jowett. Mis amados, uno de los más grandes predicadores del mundo jamás conocido. Todo por las palabras oportunas dichas por alguien que tocó su corazón. La lengua dirige vidas. Nosotros no podemos negarlo eso. Nosotros vamos a dirigir las vidas de nuestros hijos de acuerdo a las palabras que usemos con ellos. Y ahora vamos a pasar a Éxodo capítulo 15. Y aquí vamos a encontrar la segunda escena. La segunda escena es que aquí encontramos en la vida de Miriam que ella emplea su lengua para alabar la obra de Dios. Fíjense, le voy a leer varios pasajes. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, verso 2, dice así: el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo le alabaré. Dios es mi Padre, y yo lo ensalzaré. En Éxodo capítulo 12, 13, 14, Dios libera al pueblo judío de Israel. Ellos habían estado 400 años de esclavitud en ese lugar, y concluyen esos 400 años. Y en Éxodo capítulo 14, 31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Verso capítulo 15, verso 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Y aquí encontramos en el Éxodo 15, 2: cantaré yo a Jehová, porque se ha engrandecido, el caballo y su jinete echado en el mar. Se está refiriendo a los egipcios que murieron enterrados por el agua en el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y aquí está, mis amados, presente el gran tema que se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Y cantan ellos alabanzas a Dios. En esta canción, que es una canción muy especial, porque se encuentra luego en el verso 20 también, hallamos un par de coros: el coro de un hombre, el coro de mujeres, coro de hombres, coro de mujeres. Y cantando los hombres y las mujeres contestando, algo antifonal, algo muy hermoso, me imagino. Y dice acá el verso 20, dice: y Miriam, o María, la profetisa. Y digo Miriam porque yo estudié con una Biblia que dice Miriam, pero cualquiera de los dos nombres es correcto. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero, una pandereta, ¿no es cierto?, en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque algunos usan este texto para justificar los bailes sociales y esas cosas. No tiene nada que ver, es completamente otra cosa. Estas son danzas al Señor, danzas de alegría, donde uno danza alabando a Dios, que no tiene nada que ver con las danzas que nosotros conocemos, esos bailes con músicas populares, ¿no es cierto?, que hablan de tantas cosas que no condice. Me imagino que esos bailes se parecen más a los bailes que hubo cuando estaban alabando al Baal allí en Sinaí. Nosotros como iglesia no creemos que debemos estar en bailes, porque no es el lugar para un cristiano. Pero aquí dice claramente lo siguiente, que ella salió cantando y alabando a Dios. Mis amados, María le respondía en ese canto antifonal, ¿no es cierto?, a los hombres que cantaban y las mujeres respondían. ¿Y saben una cosa? Satanás, que fue el director del coro, el primer director de coros que alguna vez existió, ¿no es cierto?, odia la música de alabanza a Dios, la odia de verdad, odia la alabanza. Si nosotros deseamos derrotar a Satanás, comencemos a alabar a Dios, darle alabanza a Dios. Si deseamos derrotar a Satanás, ese es el camino ideal para derrotarlo. Eso es lo que María justamente hizo. Por eso dije recién que la primera vez que nosotros encontramos a María, ella utilizó su lengua para cumplir la voluntad de Dios. Pero acá, la segunda vez que nos encontramos con ella, ella emplea su lengua para alabar y glorificar a Dios. Y todo el pueblo se maravilló con las maravillas que había hecho Dios. Y su alabanza, dice el texto que leímos, fue a Dios, fue al Señor. No fue a Moisés, sino que fue al Señor. Y es curioso porque en estos versículos nosotros encontramos 45 veces se menciona el Señor, el Señor. Aquí yo creo que alguno de los problemas que nosotros tenemos con mucha de la música moderna, ¿no es cierto?, que se cantan en las iglesias, es que no habla lo suficiente acerca del Señor. Yo a veces miro algunos programas religiosos por televisión y les puedo asegurar que son canciones muy románticas, muy lindas, pero solamente hablan del yo y de lo que yo pasé y de lo que yo solía ser y de lo que ahora yo soy, y siempre yo. Hay un exceso de este tipo de experiencia espiritual y experiencia musical que está centrada en nosotros. La primera canción que nosotros encontramos en la Biblia es una canción de redención, es una canción de salvación, es una canción de liberación, una canción en que los hombres y las mujeres alaban y cantan a Dios, es una canción que glorifica a Dios. Sin embargo, María perdió su canto, perdió su canción. Qué tragedia, ¿no es cierto? Yo quiero llevarlos ahora para la tercera escena al libro de Números, capítulo 12. Y yo les voy a leer este capítulo. Es un capítulo triste, es un capítulo que ojalá no estuviera en la Biblia. Pero de todas las peleas que puedan existir en la vida, las peleas más terribles son las peleas familiares. Y de todas las peleas o disputas familiares, tal vez las peores, diría yo, son las peleas que tienen que ver con disputas religiosas, ¿no es cierto? En Éxodo capítulo 2, nosotros vemos a María que está empleando su lengua para cumplir con la voluntad del Señor. En Éxodo capítulo 15, nos encontramos a María que utiliza su lengua para alabar a Dios. Pero acá en Números capítulo 12, nosotros encontramos a María que emplea su lengua para criticar a los obreros de Dios. Déjenmelo leer. Números capítulo 12, ustedes lo van a tener en la pantalla. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, una cushita. Los cushitas eran una de las razas de africanas. Así que María y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés por causa de su esposa, de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones A propósito, Moisés era un hombre muy humilde, dice la Escritura, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, Aarón y María, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¡Qué precioso! ¿Cómo se atreven ustedes, dice Dios, a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa, tenía lepra. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine por 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que María quedó confinada 7 días fuera del campamento y el pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¿Saben? Esta es qué historia, ¿no es cierto? ¡Qué historia! Cuando la gente critica, por lo general la gente critica y pone una excusa, pero detrás de la excusa hay una razón. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo estoy seguro que sí. Alguien critica a alguien, pero siempre hay una razón que está detrás de la razón que están dando. A él lo criticaron por su esposa, por su esposa. Estudiosos de la palabra de Dios divergen en cuanto, bueno, significa tal vez que Séfora, que era la esposa que ellos conocían, habría muerto y que él habría tomado otra mujer como esposa. El hecho de que ella era etíope, ¿no es cierto?, que era cushita, era de piel oscura, era negra, ¿no es cierto?, quiere decir que por tener otra raza diferente, a lo mejor eso podría haber sido motivo de crítica. Es posible que aquí, yo creo, está hablando de Séfora, porque en la Biblia la palabra etíope es equiparada con los madianitas, ¿no es cierto? Y Séfora no había estado con Moisés por mucho tiempo y de pronto vino al campamento, vino con su padre. Ustedes recuerdan que Jetro, que era el suegro de Moisés, llegó al campamento y traía a su hija. Ahora, por lo tanto nos da la impresión de aquí, ¿no es cierto?, que en algún momento la esposa de Moisés llega al campamento. Y hasta entonces, María había sido la reina del campamento. Era la profetisa, era la hermana del líder. Así que cuando cualquier mujer tenía alguna consulta que hacer o alguna cosa, iban a verla a ella. Pero ahora entra en el cuadro Séfora, la esposa de Moisés, al campamento. Y las mujeres empezaron a decir entre ellas, bueno, ahora está la esposa de Moisés, vamos a verla a ella. ¿No es cierto? Y María sintió que estaba perdiendo tal vez influencia, que estaba perdiendo prestigio. ¿Saben? En nuestras familias y en nuestras iglesias también, en nuestro trabajo también, nosotros encontramos personas que, bueno, nos critican y siempre dan una excusa, no dicen la razón verdadera, dan una excusa, bueno, esto está mal, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que realmente, de eso no es lo que realmente están hablando. Cuando finalmente Dios confrontó a estos dos, a María y a Aarón, por sus críticas, diciéndole, y bueno, ¿cuál es el problema? Aquí María respondió, ¿acaso Moisés es el único que tiene autoridad aquí? ¿Saben? No era Moisés, era realmente su esposa. Era la autoridad que ella representaba lo que le molestaba. Se me ocurrieron a mí un montón de razones por las que María podría haberse enojado con Séfora, muchísimas. Pero, aunque no debería ser así, pero es muy humano y podemos entenderlo, María había sido hasta ese momento la estrella en el campamento y ahora venía Séfora. Era una rival, era una competencia. Y algunas personas no pueden soportar la competencia. La Biblia nos dice a nosotros, escuchen bien, en honor prefirámonos los unos a los otros. Pero esto no siempre se practica. Séfora era una gentil. Por supuesto, María era una judía. Y es interesante, escúchenme bien, aquí yo saco una lección interesante, tal vez tomado un poquito de los pelos, así, pero interesante. Cuando José estuvo en el exilio, en Egipto, él se consiguió una novia que era gentil. Cuando Moisés estuvo en el exilio, también consiguió una novia que era gentil. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue rechazado por su pueblo, también consiguió una novia que era gentil, la Iglesia. Y saben, Miriam podría haber dicho, bueno, ella no es judía, eso sería orgullo de raza, ¿no es cierto? Pero no fue orgullo de raza acá. Fue orgullo de honor, orgullo de posición. María no estaba contenta en absoluto con renunciar a algún tipo de autoridad. Ahora es una tragedia, mis hermanos. Y a veces ocurre eso en la iglesia también. Es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Bueno, porque María no era una jovencita, no era una niña, una adolescente, una persona joven que a veces no es tan maduro suficiente, y los inmaduros son los que a veces traen los problemas, ¿no es cierto? Era una mujer de 90 años. La tragedia es que tampoco era una nueva creyente. Ella había militado, caminado con el Señor por muchísimos años. La tragedia es que ella no tenía nada para perder, absolutamente nada. El hecho de que era la esposa de Moisés estuviera ahí en el campamento, no minimizaba para nada la autoridad de Miriam en su ministerio, o su ministerio. Si un ministerio, mis hermanos, viene del Señor, las personas pueden trabajar juntas. Pero si un ministerio proviene de los hombres, de la carne, entonces competirán entre sí. Una de las pruebas de que un ministerio es realmente de Dios es cuando nosotros podemos preguntar, ¿puede la gente de Dios trabajar junta? ¿Puede una iglesia trabajar junta si ambos, si cada ministerio ha sido expresamente colocado por Dios? María era una líder desde chiquita, a los 9 años, se notaba que era una líder. La gente buscaba en ella liderazgo, ¿no es cierto? Y luego ella, líder, arrastró con ella a la crítica a su hermano Aarón. Ahora, Aarón, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que fue un hombre muy débil. ¿Ustedes recuerdan allí cuando en el Sinaí, cuando Moisés se tardaba, porque se tardaba un poquitito, el pueblo vino rápidamente a Aarón y le dijo: no sabemos dónde está Moisés, por favor, haznos un dios, haznos un becerro para que podamos adorar? Y ustedes recuerdan cuando Moisés bajó de la montaña, del monte Sinaí, y vio esa escena allí abajo. Esta es una de las escenas interesantes de la Biblia, porque cuando baja Moisés de la cima de la montaña, él oye un griterío, oye cantos, ve bailes en torno a un becerro de oro, alabando un becerro de oro. Increíble. Y baja Moisés y le pregunta a Aarón: dime una cosa, ¿de dónde salió esto? ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Aarón? Una respuesta descabellada, diría yo. Bueno, lo que yo hice, tiré los metales dentro del horno y salió el becerro. Yo me imagino que María fue a Aarón y le dijo: sabes, hermanito, ¿te has dado cuenta de cómo Moisés está teniendo demasiada autoridad acá? Ya no somos tan importantes como lo solíamos ser antes. Estaba preocupada por sus derechos en el campamento. Y ella no había perdido ningún derecho, en realidad. Absolutamente no había perdido nada, pero estaba preocupada por sus derechos. Y sabe, mientras nosotros estudiamos esto, miramos las tristes consecuencias de este hecho, porque, y yo no tengo que decirlo porque ustedes por supuesto lo saben, lo han leído, nosotros miramos al salmista cuando dice: mi amigo íntimo, él fue el que me ha traicionado, el mismo que comía pan en mi mesa, el mismo que estaba conmigo, ese es el que me ha traicionado. David tuvo esa experiencia, el Señor Jesucristo tuvo la experiencia también de la traición, y puede ser que usted también haya tenido esa experiencia. Se necesita un diamante para cortar un diamante. Moisés fue herido de verdad por su propia familia, su propio hermano, el hermano a quien él rescató de esclavitud, su propia hermana a quien él rescató de la esclavitud. Aunque había sido Dios, por supuesto, pero ellos fueron los elementos, los instrumentos. Moisés podría haberse enojado, podría haber dicho: esperen un momento, queridos hermanos. Yo fui el que les salvó la vida a ustedes. Pero Moisés, aunque había sido herido, era un hombre manso, leímos nosotros. La mansedumbre, mis amados, no es debilidad. Nunca se podría acusar a Moisés de ser débil. Podía ejercer muy bien el liderazgo, lo ejerció. Llevar a esa gente, esos millones de personas por el desierto por tanto tiempo, revelaba que era un líder. Pero saben, cuando Cristo está en el corazón, la mansedumbre que mostramos nosotros es mansedumbre porque tenemos control sobre nosotros mismos. Mansedumbre es poder bajo control. Si yo tengo poder para dañar a alguien, pero me controlo, eso es mansedumbre. Yo no estoy hablando de aquel que es manso porque no puede ser otra cosa que manso, pero ahí se ve la mansedumbre. Yo creo que si alguno de nosotros hubiéramos estado en el lugar de Moisés, ¿no es cierto?, hubiéramos hablado en contra de... Hubiéramos dicho tal vez: cállense la boca, yo soy el que voy a dirigir las cosas como quiero dirigirlas. Sin embargo, Moisés no lo hizo. Dios lo escuchó. Dios escucha las críticas, nunca nos olvidemos de eso. Moisés fue herido, muy herido. Aarón fue herido también. Y fue herido porque ahí estaba él, sacerdote, sumo sacerdote, el hombre que debería haber enseñado la ley al pueblo. Él estaba criticando a su líder máximo. Y ahora lo vemos también, lo vemos conspirando con su hermana en una disputa familiar. María resultó también herida. ¿Por qué? Porque se convirtió en una leprosa. Dios la castigó. Saben, por mucho tiempo a mí me solía molestar esto de que le produjo una lepra a María, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué no la dejó ciega por 2 o 3 días o una semana o algo así? Pero dejarla leprosa. O tal vez porque ella empleó mal su lengua, dejarla muda a lo mejor por una semana o por un mes. Ese podría haber sido un castigo, pero leprosa. ¿Por qué lepra? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Después de pensarlo bien, Moisés da en el clavo, da en la cabeza del clavo cuando dice, por favor, sánala, sánala. ¿Por qué dijo eso? Bueno, debido a que Aarón le había dicho, no dejes que su carne se pudra. En otras versiones lo dice así. La lepra paraliza los nervios y de manera tal que uno no siente el dolor. Uno puede perder miembros del cuerpo y ni se da cuenta, no tiene dolor. Proverbios dice en el capítulo 14, verso 30, dice, el corazón tranquilo le da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Posiblemente Dios le dio la lepra como castigo para que el pueblo viera, para que el pueblo se diera cuenta que así como ella estaba podrida literalmente por fuera, así posiblemente supieran que su interior estaba también echado a perder. Porque ella tenía envidia por su hermano. ¡Qué sucia, qué olorienta es la envidia, mis hermanos! Mis queridos, no debemos envidiar a nadie, ustedes lo saben, la palabra es clara. Lo que una persona es porque Dios se lo dio. Un hombre no puede recibir nada, dice Juan el Bautista, si no le es dado por Dios, ¿no es cierto? Pablo dijo a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué alardear de ello? Lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios, y si tenemos, ¿por qué nos vamos a alardear si no es nuestro? Nos lo regalaron, nos lo dieron. Yo anoche estuve escuchando, anteanoche estuve escuchando un debate, y yo escuchaba a esos políticos, qué facilidad de palabra, qué manera de, qué razonamiento rápido, qué. Y yo pensaba, bueno, Dios le dio el talento de poder querer gobernar una nación, la nación más grande del mundo, ¿no es cierto? Pero no a todos recibimos esos dones. Nadie puede jactarse de los dones que tiene o de la capacidad que tiene, porque Dios es quien nos lo da. Nunca nosotros nos debemos medir con otra persona, ni por la altura, ni por las facciones, ni por la raza, ni por nada, porque siempre acabaremos pecando. María se convirtió en una leprosa. Gracias que Dios, mis hermanos, no nos juzga de inmediato cuando nosotros criticamos a los demás, porque si no, habríamos, alguno de nosotros estaríamos también con marcas en el cuerpo. A veces el deporte de muchos cristianos es la crítica. Pero hay crítica buena y hay crítica mala, ¿no es cierto? Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Yo recuerdo haber leído del doctor E.A.W. Tozer, años atrás, sobre la crítica, y él decía lo siguiente, y aparece en el frente de ustedes: los predicadores no deben tener miedo de la crítica. Si la crítica es correcta, la persona nos ha ayudado. Si la crítica es mala, nosotros podemos ayudar a la persona o al crítico. ¿No es cierto? Posiblemente alguno de nosotros se pregunte hoy, bueno, ¿y qué hacer, sin embargo, cuando la persona no quiere ser ayudada? Déjenme que le diga algo. Todo el campamento fue herido por culpa de ellos. Todo el campamento. Ustedes saben lo que pasó, porque lo acabamos de leer. Durante 7 días no hubo ningún tipo de progreso para esa comunidad. Durante 7 días ese campamento quedó esperando allí, mientras María estaba fuera del campamento con su lepra. Y el pueblo venía a Moisés, y yo me imagino que le decía, bueno, ¿por qué no nos movemos? ¿Por qué estamos acá paralizados? ¿Cómo es que la nube no se ha movido y estamos acá? No estamos avanzando. Y yo me imagino a Moisés diciendo, bueno, debemos esperar una semana, tenemos que esperar a Miriam. Escuchen bien, mis amados. El pecado de una persona frenó el avance de todo un pueblo. Puede ser que el pecado de una sola persona puede perjudicar el avance de toda una iglesia. Claro que sí. Es posible que el pecado de una persona puede detener el progreso de una familia. Claro que sí. Es posible que el pecado de una persona pueda detener el progreso de un proyecto misionero, de alguna misión especial para Dios. Claro que sí. A veces nosotros tomamos estas cosas tan livianamente, tan a la ligera, pero la nación entera se vio afectada por la crítica de una mujer que perdió su canto. ¿Por qué criticó a la esposa de Moisés y a Moisés? ¿Saben por qué? Porque ella quitó sus ojos del Señor. Eso es todo, quitó sus ojos del Señor y puso sus ojos en otros. En Éxodo capítulo 15, Elia canta por lo que Dios hizo. Elia lo alaba al Señor, dice, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. 45 veces, como le dije, habla del Señor, pero ahora comenzó a caer y perdió su canción y deja de ser el Señor ahora. Ahora es María, María, María. Y entonces se convierte en una mujer crítica, y la crítica en envidia y en celos. Y yo me pregunto hoy, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Espero que nos enseñe algo. ¿Acaso estuvo Miriam correcta al decir, es Moisés el único que tiene autoridad en este campamento? ¿Tenemos nosotros alguna autoridad? ¿Ella estuvo correcta en decir eso? Bueno, ¿son todos los hombres iguales? Sí. ¿Son todas las hombres y mujeres, por supuesto, en forma genérica? ¿Son todos los seres humanos iguales? No. No. Ante Dios, todos somos iguales. Dios no se impresiona con nuestra bondad. Dios no se impresiona con nada nuestro. Dios conoce nuestros pecados. Ante la ley, todos somos iguales. Pero no somos todos iguales. Aquí hay gente mucho más inteligente que yo en este salón. Aquí hay gente mucho más fuerte que yo. Yo no puedo ejecutar el órgano como lo hace mi esposa. Yo no puedo arreglar mi automóvil, por ejemplo. Anoche mi esposa llegó diciendo que el agua, la aguja del agua estaba en hot. Pero yo no sé ni cómo arreglar esas cosas. Esta semana tuve que depender del mecánico para que me arreglara el auto. Yo no puedo hacer ciertas cosas, no somos todos iguales. Dios nos ha hecho de manera diferente, con dones diferentes a cada uno de nosotros. Y hay algunas personas que son llamadas al liderazgo. Y hay algunas personas que están llamadas a seguir. Y ambos nos necesitamos unos a los otros. ¿Saben? Una madre estaba llenando el formulario de solicitud para mandar a su hija a un campamento. Y una de las preguntas que aparecía allí era, ¿su hijo o su hija es un líder? Y esta era una mujer honesta, así que puso allí la respuesta correcta, puso no. Y luego agregó una notita que decía, es una excelente seguidora. ¿Y saben? El director del campamento le contestó la carta diciendo, le contestó el formulario diciendo lo siguiente: gracias por ser tan honesta. Su hija es la única seguidora que se ha inscrito para venir al campamento. Ustedes han escuchado ese dicho que dice: muchos caciques y pocos indios. Sí, señor. ¿Acaso es pecado ser un seguidor? No. Yo puedo ser un líder ahora en la iglesia porque el Señor me ha puesto en esta posición, pero yo tengo que ser un seguidor de otros también. Al mismo tiempo puedo ser líder y seguidor. Puedo ser seguidor y después pasar a ser líder. En la iglesia de Dios no se nos ha hecho a todos iguales. Hay quienes dicen tienen el don de la administración. Hay quienes tienen dones de enseñanza. ¿Debemos envidiarnos unos a otros por eso? No. Hay quienes tienen el don del ministerio, hay quienes tienen el don del servicio, por ejemplo. ¿Debe ese ser motivo de envidia de los unos con los otros? No. María debió haberle dicho a Moisés: mira, Moisés, yo le doy gracias a Dios que Él te ha llamado a ti para este ministerio. Es muy difícil. Doy gracias a Dios que Él te habla a ti cara a cara, continuamente. ¿Cuántas veces tú nos has sacado de problemas tremendos? ¿Cuántas veces has ayudado a suplir nuestras necesidades? Gracias, Moisés. Yo quiero que sepas, querido hermano, que estoy orando por ti, estoy orando por tu esposa. Qué lindo hubiera sido eso. Pero ella no tuvo respeto por el cargo que ocupaba Moisés. Y en consecuencia Dios tuvo que juzgarla. Hoy se habla mucho de igualdad y nos olvidamos que hay algunas áreas donde no hay igualdad. Yo no puedo manejar pilotear un avión de la Fuerza Aérea de este país, ni pilotear ninguna cosa. A veces mi auto parece, sí, ser que estuviera manejado por un piloto de aviación, por lo rápido que va, pero yo no puedo hacer eso. Yo no puedo tener un bebé, por ejemplo. Por eso me voy a enojar. Por eso voy a llorar, porque no soy igual a otros. Cada uno de nosotros es llamado a un ministerio, llamado también a un mayor respeto por cada ministerio. Y respeto a la autoridad que Dios da en ese ministerio. ¿Saben? Lo último que escuchamos de Miriam es en el capítulo 20, que murió y fue sepultada. Eso es todo. Yo espero que la relación de Elia con su cuñada Séfora finalmente se compuso. Espero que cuando Miriam regresó al campamento después de su lepra, después de 7 días, le haya dicho a su cuñada Séfora: oh, querida hermana, perdóname por lo que yo he dicho. Vamos a cantar juntas de aquí en adelante. Yo espero que ella se haya acercado a Moisés y le haya dicho: querido hermano, perdóname. Lo siento mucho, pero yo sé que te he herido. Yo espero que ella le habló a Aarón y le dijo: hermano, lo siento. Lo siento que yo te he traído y te he puesto en medio de este lío a ti. Perdóname. Sin embargo, hay algo curioso en esta historia. Hay una cosa interesante sobre María, porque María le dio su nombre a la mujer más grande del Nuevo Testamento, a la mamá de Jesús, a la Virgen María. El nombre María es una transliteración de Miriam, yo ya se los expliqué. Y cuando Dios quiso traer la salvación al mundo, Él buscó a una niña llamada precisamente María. Y ella, María, no tuvo que cuidar una canastita donde había un niño, no. María, figuradamente hablando, por supuesto, ella misma se transformó en una canasta donde abrigó al Hijo de Dios. Mis amados, y cantó un himno. María cantó un himno tan precioso que aparece acá en Lucas capítulo 1. Fíjense cómo dice, versos 46 al 49, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. ¡Qué preciosidad! Yo me pregunto si cuando María cantó este himno, no habrá pensado en la otra María que siglos antes, muchos siglos antes, había también cantado un himno de alabanza a Dios. Saben, algún día vamos a conocer a María, a la verdadera María, ¿no es cierto? En el cielo, por supuesto, no acá. Pero saben, tal vez como una lección, nosotros, ustedes y un servidor, hemos conocido a tantas Marías y a tantos Aarones en esta tierra, a personas críticas, personas que no viven con un corazón honesto, personas que viven con excusas espirituales y excusas que tapan razones que están escondidas. Y todo lo que nosotros podemos hacer es lo que Moisés hizo, decir, Señor, tú has oído, juzga tú, haz tú el trabajo, yo no puedo hacerlo. Yo me temo que algunos de nosotros somos muy propensos a decir, oh Señor, mata a esa persona, elimínala, sácala del camino. ¿No es cierto? La mansedumbre siempre es una característica del que está tomado de la mano del Señor. Ella perdió tanto. María perdió tanto porque perdió su canción. Yo quiero acabar mi mensaje hoy diciendo esto, no perdamos nuestra canción, nuestra alegría en el Señor, nuestra alabanza a Dios. Si podemos orar, alabemos a Dios. Si no podemos leer la Escritura, esta semana yo estuve con un hombre que no sabe leer ni escribir. Si podemos, si no podemos leer la palabra de Dios, alabemos al Señor. La alabanza cambia las cosas, tanto como la oración cambia las cosas. Y el diablo odia cuando se alaba a Dios. Por eso mantengamos nuestra canción, mantengamos nuestros ojos en Cristo. Si hacemos eso, no tendremos mucho tiempo para ver a otras personas, se lo puedo asegurar. Y encontrar, al mirar a otras personas, cosas que criticar. Por eso en esta hora, con todo el respeto del mundo, me amonesto a mí mismo y los amonesto a ustedes para que empleemos nuestra lengua, ese pequeño don que Dios nos ha dado para alabar a Dios, para traer gloria a su nombre, para sanar a la gente, para ayudar a nuestros hijos, para predicar el Evangelio. Ese es mi deseo, mi oración. Esta tarde, a esta mañana, al concluir, vamos a cantar una sola estrofa. Quiero pedirle a los del sonido la tercera estrofa nada más del himno Que mi vida entera esté, la tercera estrofa. Y al cantarla meditemos en las letras. Vamos a ponernos de pie, por favor.